Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje Alabando al Señor con himnos, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
La palabra de Dios es el centro de nuestra adoración a Dios. Siempre lo que Dios tiene que decir va a ser mucho más importante que cualquier cosa que nosotros tengamos que decirle a Él. Y de ahí el lugar central que Él le ha designado a la predicación de su palabra. Pero eso no quiere decir que todo lo demás que nosotros hacemos en el culto de adoración sea irrelevante. Todo lo que Él quiere que nosotros hagamos en el culto de adoración en su iglesia es importante. Pero, ¿cuán conscientes estamos nosotros de que también vamos a la iglesia a alabar a Dios? Porque una buena parte del tiempo de la adoración la pasamos cantando al Señor, cantando himnos al Señor. Y la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros participando de esa parte de la adoración? ¿Tú le das a la alabanza la importancia que Dios le da? Nuestro Señor Jesucristo cantaba himnos. Es una de las cosas que nosotros vemos en Mateo capítulo 26, en el versículo 30. Después que cantaron el himno, pues partieron. Él cantaba himnos y nosotros debemos imitar a nuestro Señor. Ahora, si nos preguntamos cómo cantaba himnos el Señor Jesucristo, tenemos que llegar a la conclusión clara, sin ninguna duda, de que cuando el Señor cantaba, Él lo hacía con toda su mente y lo hacía con todo su corazón. No podemos imaginar a Jesucristo cantando de otra manera. De manera que vamos a estudiar juntos este tema al que el Señor le da tanta importancia y al que nosotros también debemos darle esa importancia. Veamos en primer lugar la razón fundamental de nuestras alabanzas. Primero a los Corintios 10:31 dice que todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y de allí se desprende, por tanto, que si nosotros fuimos hechos para su gloria, nosotros debemos cantar para la gloria de Dios. Por eso la Biblia contiene un llamado a que toda la tierra alabe su nombre. Todo hombre tiene la responsabilidad de alabar a Dios. ¿Toma Dios en cuenta cuando un hombre no hace eso? Pues conforme a las enseñanzas de Pablo en Romanos capítulo 1, esto es así. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y específicamente, ¿cómo? Cuando los hombres, dice que no le dan gracias ni le honran. Todo hombre vive para honrar el nombre del Señor. Pero el hombre cayó en pecado. Y la inclinación natural del hombre es robarle la gloria que solo a Dios le corresponde. Dios entonces interviene, envía a un Salvador y redime para sí a un pueblo propio. ¿Para qué ese pueblo propio? Bueno, según Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La razón fundamental de nuestra existencia como criaturas es darle honra y gloria a Dios. La alabanza tiene su razón de ser en la creación y en la recreación. Como sus criaturas por la creación y como sus hijos por la conversión, estamos llamados a alabar a Dios. Y alabar a Dios, cuando lo digo en este punto, es en el sentido general de nuestra vida. No solamente cuando venimos aquí a la iglesia. La alabanza debe estar de continuo en nuestra boca, ese lenguaje. La razón por la que existe la alabanza no es para nosotros sentirnos bien, sino para agradar a nuestro Dios. Nosotros no somos la razón de ser de la alabanza, Dios es la razón de ser de nuestra alabanza. El creyente alaba porque Dios es digno de ser alabado y de ser honrado. ¿Por qué cantamos en la iglesia? Porque Dios ha designado que la alabanza sea parte de su adoración. Si a Él no le gustaran las alabanzas, las iglesias no cantaran. Pero las iglesias cantan porque a Él le gusta. Y Él nos salvó para eso. Dice Isaías 43:21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. La razón fundamental de nuestra vida de alabanza es que Dios nos creó para eso y Dios nos salvó para eso. Veamos en segundo lugar, el sostén básico de nuestras alabanzas. ¿Qué debe estar ahí que si no está ahí eso se derrumba? Yo propongo que lo que debe estar ahí como sostén es nuestra vida de devoción a Dios y nuestra preparación para la adoración de Dios. En primer lugar, nuestra vida de alabanza estará sostenida de forma directa por nuestra vida de devoción a Dios. Lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia al cantar va a ser un reflejo directo de cómo está la devoción de cada uno de nosotros. No se puede desligar una cosa de la otra. Le será más fácil alabar en domingo a aquel que se pasa toda la semana alabando a Dios. Y lo que nosotros hacemos aquí es cumplir con el propósito para el cual Dios nos hizo. Y estamos practicando, hermanos, para cuando lleguemos a la gloria, que eso es lo que vamos a hacer allá, alabarle. Lo que pasa el domingo tiene mucho que ver con lo que pasa en el resto de la semana. No es algo que puede hacerse independientemente. El Salmo 84, en el versículo 1, dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casi la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Qué es lo que vemos aquí? A un hombre devoto de Dios, a un hombre con devoción a Dios. Lo que él hace al cantar y al alabar en la congregación de los justos no es algo independiente a lo que es su devoción normal. He aquí alguien que expresa un anhelo por Dios. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Dios. Hay un gozo en el corazón en la anticipación de lo que es la santa adoración del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Una involucración del alma en la actividad. Por eso después dice en el versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Quién puede decir eso sino alguien cuyo corazón y su carne cantan al Dios vivo? Que hay una devoción a Dios. La devoción tuya a lo largo de la semana se refleja en cómo tú cantas al Señor en domingo. Ese es el punto, ese es el sostén de nuestra adoración. Dice el Salmo 106, entonces creyeron a sus palabras y cantaron sus alabanzas. Hay una relación entre la fe y lo que cantamos. Si no es la palabra de Dios la que está en nuestro corazón, el mundo lo estará, según Romanos capítulo 12. Dice que nosotros no debemos conformarnos en el mundo, sino ser renovados en nuestro entendimiento. Más de la palabra, menos del mundo. Menos de la palabra, más del mundo. Pero el alma será llena de una de las dos cosas. ¿Y cuándo debemos llenar nosotros nuestro corazón con la palabra? Durante nuestra vida de devoción normal, diaria. Lo que más afecta a nuestra adoración no es el lugar en que lo hacemos, sino el corazón con que lo hacemos. Podemos trasladar a un incrédulo al cielo y ni eso le hará alabar a Dios. Porque un corazón devoto es algo que solo Dios puede dar. Donde hay un corazón devoto, allí habrá alabanza a Dios. Y podemos ver el ejemplo con Pablo y Silas. Los humillaron, los azotaron, los encarcelaron en el calabozo de más adentro con los pies amarrados al cepo. ¿Y qué hicieron ellos? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Porque Dios puede hacernos cantar aún en las situaciones más difíciles. Era Eliú que decía en Job 35:10, ¿dónde está Dios mi hacedor que inspira cánticos en la noche? Cada uno de nosotros debe venir con el sostén de una relación personal con Dios. Y es el hecho de que es con Dios que nos estamos relacionando que va a hacer de nuestra alabanza algo glorioso. Pero no solamente nosotros debemos tener en como el sostén nuestra vida de devoción a Dios en sentido general, sino que en segundo lugar, nuestras alabanzas en la congregación estarán sostenidas en gran medida por nuestra previa preparación a la adoración. Salmo 57, versículo 7. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Las horas previas al servicio de adoración afectan grandemente lo que aquí ocurre. Y muchas veces eso tiene que ver con el hecho de que algunos salen cargados de energía y otros salen como si no hubiera pasado nada. La preparación. Escuchen lo que dice el salmista en el Salmo 21:13. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. El salmista está pensando en qué atributo de Dios, la omnipotencia de Dios. Tú meditas en la omnipotencia de Dios y cantamos hoy canto el gran poder de Dios. ¿Y qué va a pasar? Tú vas a cantar el himno con todo el corazón. No va a ser lo mismo si tú previamente no te has preparado a cantar con un Dios de tanta majestad. Engrandécete en tu poder y alabaremos tu poderío. De manera que si no venimos preparados, no podemos presumir que el Espíritu Santo moverá tu corazón a la alabanza, porque el Espíritu opera a través de los medios que Él ha designado. ¿Y cuál es uno de los medios que Él ha designado? La meditación y la lectura de su palabra. De manera, hermanos, que el sostén de nuestras alabanzas a Dios está en nuestra devoción a Dios y nuestra preparación para la adoración. Debemos tener ese sostén o se caerá. Pero esto nos lleva a nuestro tercer punto, y es el modo esencial de nuestras alabanzas, que es el siguiente: con el entendimiento, con el corazón y con los labios. Eso en primer lugar, con el entendimiento. El Salmo 47, versículo 6 dice: cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. ¿Cómo hay que cantarle a Dios? Con inteligencia. Mientras yo voy cantando, tiene que estar pasando algo en mi mente. Dice 1 Corintios 14, 15, el apóstol Pablo: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hay algo parecido entre lo que oramos y lo que cantamos. Hay un proceso de mental cuando nosotros oramos. Dice: yo oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento. Al orar, nosotros sabemos lo que estamos diciendo. Hay una comunicación con Dios. Al cantar es lo mismo. Al cantar hay un proceso mental de algo que le estamos diciendo a Dios. Por eso se dice que cantar es una forma de oración a Dios. Nuestra alabanza tiene que estar regulada por la palabra de Dios. Nosotros no podemos cantar algo porque sea bonito, porque suene bonito. Es si es verdad lo primero, si es conforme a la verdad de Dios. Un himno con inexactitudes doctrinales no es un instrumento adecuado para alabar a Dios, no lo es. Tenemos que alabarle conforme a su verdad. De ahí la importancia de la selección de himnos a la hora de alabarle. Pero no solo los himnos deben ser sanos doctrinalmente hablando. Un himno puede ser correcto y ser cantado sin el entendimiento. Cuando nosotros tarareamos allí el contenido de un himno sin estar pensando en lo que estamos cantando, nosotros no estamos adorando a Dios correctamente. Nosotros tenemos que poner nuestra mente en lo que estamos diciendo. Como veremos, nuestras emociones son una parte activa de la adoración, pero el motor que inicia la adoración está en la mente. Mi emoción se debe involucrar en base al proceso de pensamiento que se deleita en Dios y en sus obras. Hoy en día se trata de simplificar y simplificar cada vez más el contenido de los himnos. Los coritos se han hecho muy populares y algunos argumentan que los himnos son demasiado para los niños. Yo pregunto, ¿y los salmos? ¿Son los salmos demasiado para los niños? Porque es interesante notar que en el himnario de Dios, el himnario que Dios le dejó a su pueblo, Él no dejó ningún himno específicamente para niños. Nosotros tenemos que enseñarles estos himnos y ellos lo comprenderán. Pero ¿no será más bien que los adultos son los que no quieren pensar? La simplificación de los himnos es el resultado del deseo de la carne a pensar menos. La palabra de Dios puede educar a los niños y a los iletrados. ¿O acaso fue a egresados de la Universidad de Harvard que Dios le dejó los salmos? Era para la gente común del pueblo. El intelecto que Dios nos ha dado, la mente le alaba. En la alabanza hay una comunicación real que el pueblo le expresa a su Señor. ¿Te estás comunicando tú con Dios cuando cantas? ¿Estás pensando en lo que tú estás haciendo? Al alabar, a lo que más le debemos dar importancia es a lo que cantamos, no a la música. Pero no solamente con el entendimiento, debemos cantar con el corazón. Y por corazón yo me estoy refiriendo al alma como el asiento de las emociones. Para que sea sincera, tenemos que ofrecer nuestra alabanza con corazones sinceros. Porque Dios no desea el mero formalismo, Dios quiere un corazón que canta. Dice el Amós capítulo 5, versículo 23. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Dice, no es simplemente que nosotros hagamos una gran fiesta aquí, no, ese es el punto nada más. Es cuál es el corazón que le está ofreciendo una alabanza a Dios. Ese es el corazón, lo que Dios está buscando. No lo que tú expreses. ¿Qué decía el Señor Jesucristo acerca de los fariseos? Citando el libro de Isaías. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. De manera que no debe haber disonancia entre lo que dicen nuestros labios y nuestro corazón. La adoración a Dios siempre debe involucrar las emociones. ¿Cómo podemos alabar a un Dios santo que nos redimió sin tornarnos emotivos al respecto? Pero lo que debe mover nuestras emociones no son los tonos sonoros del órgano ni el ritmo insistente de los tambores, sino la comprensión que la mente tiene de la verdad con respecto a Dios. Debemos admitir, hermanos, que nosotros podemos fácilmente caer en el pecado de la hipocresía. Si nosotros no velamos acerca de la participación de nuestro corazón, de lo que ocurre cuando nosotros nos congregamos en este lugar, podemos caer fácilmente a estar expresando cosas con nuestros labios que no se corresponden con lo que hay en nuestro corazón. Primero de Crónicas 16, versículos 8 al 12, dicen: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantadle a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. ¿No habla eso de una pasión en el corazón? Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Noten, hay memorias, esas memorias afectan el corazón. Y él se gloría en Jehová, en su corazón se alegra en Jehová. Hay una búsqueda de Jehová. El alma busca a Dios. Hay reflexión, la mente está involucrada. Yo recordaré esas cosas. Y ahí está el corazón involucrado. Yo me gloriaré en ti, me alegraré en ti. El Salmo 9, versículos 1 y 2. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Hay relación entre el gozo y la alabanza. Salmo 81, 1. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob. Aclamad con júbilo. Salmo 95, versículo 1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Hermanos, ¿cómo quiere Dios que le cantemos? Hermanos, Dios quiere que le cantemos con todo el corazón. Dios quiere que le cantemos con emoción. El Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Tiene que haber una alegría basada en el Señor. Si tu deleite es el mundo, tú le cantarás al mundo. Si tu deleite es Dios, tú le cantarás a Dios. Espero, hermanos, haber probado el punto de cómo Dios quiere que le cantemos. La adoración del pueblo de Dios debe estar marcada con una nota de júbilo y de gozo. ¿Qué dice de ti y de tu corazón la forma en que tú cantas? ¿Qué habla eso de tu devoción a Dios? Alguien recién convertido habló del impacto que la forma en que cantaba un hombre famoso que se había convertido, ya cuando entró en edad, el impacto que le causó a un hombre, dice que eso le llevó a él a buscar del Señor. El ver a un hombre de esa edad, con la mente que tenía, dice él, he decidido que si uno de los hombres más sabios de América puede cantar himnos con este fervor y sinceridad, tiene que haber algo real en ellos. ¿Qué mensaje da lo que tú cantas? ¿Qué mensaje transmite? Ahora bien, el hecho de que nosotros cantemos con emociones y con el corazón no implica que es irreverente, que nosotros podemos hacerlo. Debe ser con reverencia. El objeto de nuestra adoración debe regular la manera en que lo hacemos. No es porque yo estoy alegre y contento, yo voy a hacer todo lo que sea. No, debe ser con reverencia. Por tanto, ¿cómo es que debemos cantarle a Dios? Con reverencia, porque nuestro Dios es un Dios solemne, majestuoso, todopoderoso, santo, justo, sublime, etcétera, etcétera. Él mismo dice que debemos servirle a Él con temor y reverencia. Con gozo, pero con temor y reverencia. Entonces, ¿cómo es que debemos adorarle, cantarle a Él? Con entendimiento, con el corazón y obviamente con los labios. Ah, pero eso se supone. No, hay algunos que parecen no mover mucho los labios. Y uno que está normalmente aquí cuando se está lavando, uno ve labios cerrados o uno ve labios haciendo murmullos. Ay, pastor, pero es que yo no canto, yo no tengo voz. Mi hermano, lo que Dios quiere es que tú le alabes. Es a él el que está escuchando. La Biblia habla de los labios. El Salmo 30, 12. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. El Salmo 71, versículo 23. Darán voces de júbilo mis labios cuando te cante alabanzas y mi alma que tú has redimido. El alma, los labios. Hay relación entre una cosa y otra. Hay una sincronización entre los labios y el corazón para que nuestra alabanza sea acepta en la presencia de Dios. Pues debe haber una relación entre nuestra voz y lo que sentimos en nuestro corazón. Hay un efecto contagioso en la alabanza. Y vemos continuamente al salmista animando a los que están con él a que se le unan en su alegre alabanza. Efesios 5, 19 nos dice que hay un aspecto horizontal en nuestra alabanza, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La misericordia de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación, haré notoria tu fidelidad con mi boca. Salmo 89, 1. Y el Salmo 149, 6 dice, exalten a Dios con sus gargantas. Entendimiento, corazón, labios. Tienen que estar las tres cosas involucradas, hermanos. A modo de aplicación, hemos visto la razón fundamental de nuestras alabanzas, el sostén básico de nuestras alabanzas y el modo esencial de nuestras alabanzas. A la luz de la razón fundamental de nuestras alabanzas, ¿estás cumpliendo el propósito básico de tu existencia y redención? ¿Cuál es tu meta en la vida? Que solo en la medida en que tú veas que tú existes y que tú fuiste redimido para alabar a Dios, es que tú le vas a alabar como Él demanda y como Él desea de ti. A la luz de lo que vimos sobre el sostén básico de nuestras alabanzas, ¿estás tú cultivando una vida de devoción a Dios? Cuando tú vienes a la iglesia a adorar, ¿hay una manifestación de una realidad diaria en tu corazón de que tú amas a Dios? ¿O es una participación fría? ¿Te estás preparando tú para la adoración? ¿Con qué calidad tú estás adorando a Dios cuando tú vienes aquí al pueblo de Dios? Es recomendable que nosotros nos entremos tranquilos aquí al culto de adoración. No estar allí corriendo y hablando de 20,000 cosas y sentarnos huyendo. Tenemos que preparar nuestro corazón a lo que vamos a hacer. Vamos a adorar a Dios a la luz del modo esencial de nuestras alabanzas. ¿Estás cantando inteligentemente con toda tu mente? ¿O encuentras tú a veces tus labios desligados de tus pensamientos? Oye lo que tú cantas. Alma, bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus mercedes esté viva en ti la memoria. Nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso grata memoria. ¿Estás cantando con gozo en tu corazón, con todo tu corazón? ¿Te estás alegrando en Él? Oye lo que tú cantas. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador, dignísimo es Él del más alto honor. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí y murió, mi corazón se llena de emoción. ¡Cuán grande es Él! ¿Estás tú cantando? ¿Se oye tu alabanza? ¿Manifiestan tus labios que Dios abunda en tu corazón? Oye lo que tú cantas. Con cántico, Señor, mi corazón y voz te adoran con fervor, oh Trino Santo Dios. Por tu perdón tu faz veré y paz eterna gozaré. Tú eres, oh Señor, mi sumo todo bien. Mil lenguas tu amor cantando siempre estén. En tu mansión yo te veré y siempre yo te alabaré. ¿Estás tú tomando la alabanza en serio? Porque Dios la toma en serio. Y Dios mora en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Y quiénes pueden cantar así? En Apocalipsis se habla del cántico de Moisés, en Apocalipsis 14, y dice que ese es el cántico que solamente los redimidos pueden cantar, un cántico nuevo, la bendición de aquellos que son parte del pueblo de Dios. Y concluyo con el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Alabado sea el nombre de nuestro Señor.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.